Albacete en el recuerdo.
Estamos realizando una serie de programas especiales con motivo de, mira, nos da pie la cancelación de la Feria 2020 en Albacete para fijarnos en aquellas que en el siglo XIX se vieron abocadas al aplazamiento. Y para eso tenemos pues al mejor maestro, don Francisco Gómez. Frasquito, de nuevo, bienvenido. Muchísimas gracias.
Buenos días, buenos días.
Ya hemos mencionado en esos programas de semanas anteriores la influencia del cólera en la sociedad albaceteña y en los acontecimientos de aquella década de los 80 del siglo XIX. También hemos hablado del que para muchas personas tiene un papel fundamental en aquella época. Yo creo que la calle que tiene es pequeña incluso. El doctor Andrés Collado Piña y sus informes y recomendaciones sobre la impudicia y la insalubridad que algunas calles o muchas calles de Albacete tenían sin alcantarillado. Que aquellas casas en las que los pozos de agua para beber acababan demasiado cerca de los destinados a las aguas fecales.
Como ya comentamos hace unos días, esas circunstancias fueron el desencadenante de esta enfermedad de origen bacteriano que mató en toda Europa a millones de personas en sus distintas oleadas durante todo el siglo XIX. Solo en España, las cuatro oleadas de esta epidemia, durante esta centuria, se calcula que pudieron perecer más de 800.000 personas.
Hablábamos el otro día, Paco, de los años 84 y 85, en los que esta enfermedad provocó el aplazamiento de la Feria de Albacete a octubre o a noviembre. Nunca la cancelación, que en este 2020 ya se nos anunció. Una feria que ya en 1883, por cierto, había cumplido 100 años desde su traslado de los Llanos al emplazamiento que ahora todos conocemos. Pero vayamos a este año 90 de hoy y que está perfectamente reflejado en esa magna obra que pusiste en pie en dos tomos. Cuéntanos cómo fue aquel verano y cómo se llega al aplazamiento.
Pensando que en el 1885 el cólera entró por Ciempozuelos y Aranjuez, el nuevo gobernador civil, don Pedro Bol y Faquineto, que por cierto fue nombrado el 9 de julio de 1890, presidente de Murcia, el 11 de agosto daba el primer aviso sobre la posible suspensión, mandando una circular a la prensa que dice así: el excelentísimo señor ministro de la Gobernación, en telegrama del 11 de agosto me dice, es de urgente necesidad evitar propagación del cólera, y exija usted, diste las órdenes oportunas, para que las cuadrillas de segadores y demás individuos de análoga ocupación que viajen agrupadas sean objeto de particular y exhaustiva inspección si proceden de puntos epidemiados, procediéndose a alojarlos en sitios aislados para someterlos a práctica de observación, saneamiento y desinfección bajo dirección facultativa.
Pero las cifras de fallecidos siguen creciendo y aunque hay fiestas como las de Peñas de San Pedro que se celebran a finales de agosto, la Feria de Albacete cada vez está más en el aire, hasta el 20 de agosto.
Ese día el alcalde Pedro Urrea publica un bando.
Considerando peligroso para la salud de este vecindario, que hoy disfruta completa celebrar su renombrada feria del 7 al 15 de septiembre, según costumbre, por exigir la pandemia colérica en varios puntos de la península, especialmente en algunas provincias limítrofes de donde mayor concurrencia fluye. El excelentísimo ayuntamiento, en sesión del 18 del actual y previo dictamen de la Junta Local de Sanidad, ha acordado la suspensión del expresado mercado, que queda aplazado para cuando las circunstancias lo aconsejen.
Llegó septiembre y efectivamente la feria no se celebró, pero sí hubo el lunes día 8 festividad de patrona de Albacete, la Virgen de los Llanos. A las 3 de la mañana se celebró con extraordinaria asistencia la misa cantada en honor a la Virgen y, cosa curiosa, se ofició un matrimonio normalito entre Severiano Francisco Molina Alfaro y Josefa Ulpiana Díaz Alfaro. Dice la prensa de entonces que la feria se ha aplazado, pero el buen tiempo acompaña y la gente llena los paseos de aquel Albacete de 1890.
¿Hubo que esperar mucho para que se dieran a conocer las fechas y el programa de aquella feria aplazada?
Pues un mes y pico. Después, el miércoles 15 de octubre, se reunía la Junta de Sanidad comunicando que la feria, en principio, daría comienzo el 9 de noviembre. He de decirte, Miguel, que en aquella misma reunión se comunicaba la triste estadística de Pozo Cañada, donde a lo largo de la epidemia del cólera habían fallecido 48 personas, 13 hombres y 35 mujeres.
¿Y del programa de la feria 1890? ¿Qué me cuentas?
Pues el 4 de noviembre se anuncian dos festejos taurinos para los días 12 y 13 de noviembre, mientras que en la sesión plenaria del ayuntamiento celebrada el 5 de ese mismo mes se aprueba el llamado remate de feria a favor de Mariano Moya por valor de 7.001 pesetas y que el alumbrado eléctrico no se debe de apagar hasta las 3 de la madrugada durante esos días. El tiempo se echaba encima y también se aprobó otra partida de 115 pesetas para la poda de los árboles del recinto ferial.
La buñolería de Antonio Gómez Moreno, Trajela, comunica a sus clientes que traslada sus instalaciones al número 1 de la Plaza Mayor. Deguste nuestros magníficos churros y buñuelos desde ahora en un local amueblado con sumo gusto y esmero. Aseo, comodidad y exquisito trato distinguen a la churrería Trajela, ahora en Plaza Mayor número 1.
Como estaba previsto, la Feria 1890 arranca el 9 de noviembre, en una jornada desapacible, por viento, pero a las 9 de la mañana de aquel domingo comenzaron a formar en la Plaza del General Espartero, el Altozano, empezaron a formar las tropas del Ejército de Infantería y Caballería que guarnecían la ciudad, junto con la Guardia Civil, con uniformes de gala.
Y se dirigieron entonces en perfecta formación hacia el recinto ferial, llegando al rato las autoridades acompañadas por la banda municipal de música. A las 10:30 el gobernador civil, el señor Bolifaki Neto, inició el acto de apertura y una vez inaugurada, las crónicas comentan que se sirvieron con gran profusión entre esas autoridades, claro, exquisitos dulces, licores, olorosos y exquisitos habanos.
Al día siguiente parece que con mejor tiempo los albaceteños se interesaron por el ganado de las dos corridas de toros anunciadas que se encontraba en el paraje de El Vivero, en el Teatro Circo, como era costumbre, y no por ser feria. Aquel 10 de noviembre a las 8:30 se representaron, ojo, hasta tres espectáculos. Las comedias Basta de suegros y Levantar muertos, ambas en dos actos, y el juguete cómico lírico en un solo acto, Nina, de Eliodoro Criado y Luis Crocat, con música de Ángel Rubio.
De aquella función sabemos que se desarrolló durante la primera hora sin luz, eléctrica, claro, y que la compañía tuvo que trabajar a contrarreloj para instalar bujías en todas las dependencias del teatro. A las 9:00, la luz eléctrica, dice la crónica, volvió a derramar sus brillantes resplandores con gran contento del público.
Llegamos por fin al día 12, un día espléndido para ser noviembre, en el que se celebraría la primera de las dos corridas de toros programadas en aquella feria. Por lo que veo, no hubo muchas alternativas para los carteles, ya que los dos días lidiaron los mismos espadas. Manuel García Cuesta, el espartero, 22 años, frente a los 25 de Cándido Martínez, el Mancheguito. Los toros en el primer día fueron de la ganadería de don Vicente Bayo, de Alcaraz, con divisa encarnada, verde y blanca, y para el segundo día fueron de la ganadería de la viuda e hijos de don Fructuoso Flores, de Villanos, con divisa anaranjada. Paco, ¿qué más nos puedes contar de aquel doble espectáculo?
Pues te cuento que las corridas comenzaban a la 1:00 p.m, por lo que para estar en la plaza habría que comer muy temprano. Ya estaban los pucheros a las 12 humeando, sí. Y todos los patios de las posadas, como la Posada de la Piedra, que estaba donde hoy está el Paseo de Lodales, que daba a las dos calles, pues estaban llenas de carros que habían venido de toda la provincia. Y que los precios de las entradas iban de las 2 pesetas y 50 céntimos a las 8 pesetas de las barreras. Que la recaudación iba a beneficencia y que la prensa al día siguiente diría: los toros, esa fiesta popularísima, que es el quitapesares de la mayor parte de los españoles, fue el tema principal que se discutió ayer mañana en Albacete. Y que nos trajo un numeroso contingente de forasteros, ávidos de contemplar las proezas del espartero y el mancheguito, entonces en su cumbre. Y bien viene aquí mental aquí los versos de Ventura de la Vega, que escribió en 1877 en la revista lírica A los toros. Es una fiesta española que viene de prole en prole, y ni el gobierno la abola, ni habrá nadie que la abole.
En medio de la plaza, a los ayoles, hay un torero, esperando que salga Jesús.
Oye, y la prensa de entonces hacía unas crónicas que hoy serían absolutamente impensables.
Pues en verso hablaban de cada uno de los toros, de los toreros, al presidente y hasta del ambiente. Así sabemos por el revistero taurino que en aquella primera tarde se lidiaron Galguito, Hortelano, Malagueño, Resucitado, Escribano y Carnicero, aunque quizá lo mejor sea el resumen de aquella magnífica tarde.
¿La corrida ha sido buena? No lo juro, por si acaso hay entre todos ustedes quien opine lo contrario. Los toros muy aceptables, menos el tal Hortelano, pues hubiera sido magnífico para tirar del arado. Los matadores muy buenos, muy valientes y muy guapos. De los chicos, el Valencia y el Aparicio han quedado como dos hombres que saben lo que llevan entre las manos. De los piqueros, el Trigo y Tres Calés se han portado. La empresa de enhorabuena, el servicio interior malo, la presidencia dormida, según hemos observado. Y aquí acaba la revista, perdonad sus muchos lapsos.
En medio de los cuernos, Jesús, qué horror, ahí se arrodilló. Se fue con la muleta, ay sí sí, cinco pases, ahí le dio, míralo. Cinco pases que en el dos subía, riegó.